A todo esto, ya que hemos hablado, estás hablando de la luz, de la velocidad y de los colores que esperamos, ¿por qué el cielo de noche es negro?
Ah, es que es muy buena pregunta.
Habiendo como hay tantas cosas por ahí.
Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, es la paradoja de Olbers, se formuló en 1823. Uh-huh. Y lo que dice es, por aquel entonces planteaban, si el universo es infinito y hay estrellas por todo el universo, allí donde mire debería encontrarme al menos una estrella,
claro,
¿no? Y por lo tanto sería un punto de luz. Y a su lado, igual no me encuentro la estrella a un año luz, ni a dos, ni a tres, ni a 100, ni a 1000, pero si es infinito, en algún momento la encontraré. Debería haber todo un plano blanco iluminado, uh-huh, cuando miro el cielo. Pero no pasa. Ahora sabemos que hay dos motivos. Primero, que el universo no es infinito, o al menos no es infinito el universo que podemos observar.
Uh-huh.
Como la luz tarda un tiempo en viajar y el universo tiene 13.800 millones de años, como además dijimos el viernes, eso significa que el universo más antiguo y más lejano que podemos ver, las estrellas más lejanas que podremos ver, tendrán como mucha distancia 13.800 millones de años luz de aquí. Esa será la distancia a la que estén. Porque si está un poquito más lejos, la luz todavía no nos habrá llegado. Serán invisibles para nosotros. Entonces, esto es uno de los motivos, pero el otro es el que comentaba. Cuanto más lejos esté, menos visibles para nuestro ojo.
Porque nosotros,
aunque exista. Pero hay un experimento muy, muy bonito que se puede hacer. Lo hizo William Herschel en el año 1800 y consistió en medir la temperatura de la luz. Cuando ponemos un prisma, una de estas pirámides cristalinas, ¿no? Podemos verlo así, y la atraviesa un rayo de luz, vemos cómo se descomponen colores. Tú imagínate que pudiéramos poner, y esto es lo que hizo, un termómetro en cada color. Ver la temperatura, uh-huh, que tiene el rojo, el azul, el verde. Pues él hizo todo eso y además puso un termómetro de control para saber la temperatura, uh-huh, ambiente. Y lo puso un poquito más allá del rojo, donde no se veía nada. ¿Cómo se sorprendió cuando descubrió que, sí, el azul se calentaba, pero se calentaba más el rojo? Y el termómetro que no tenía ninguna luz encima se calentaba más que ninguno.
¿Y eso?
El de control, por algún motivo, estaba caldeado. Y es porque, aunque no pudiéramos verlo, más allá del rojo había luz. Luz infrarroja, que ahora la conocemos muy bien. La típica que se utiliza a veces para, pues, generar calor en algunas industrias, en espacios para animales, reptiles y demás. Pues en este momento se descubrió. Y ese es ese tipo de luz que nos llega de los confines del espacio, uh-huh, de allí donde ya no llega la luz visible.
¿Hasta dónde estamos mirando? ¿Dónde tenemos los puntos de observación más lejanos ahora mismo desde la Tierra? ¿Hasta dónde llegamos?
Pues mira, precisamente gracias a esto.
¿Y con qué?
Claro, este es el tema. Si nos ponemos a mirar con telescopios más tradicionales, nos encontraremos que el límite está mucho más cerca de nosotros, uh-huh, porque se acaba donde se acaba la luz visible. Pero podemos hackearlo. Hay un ejercicio que a mí me parece muy chulo, creo que ya lo conté aquí alguna vez, y es, si coges el mando de la tele, tiene una bombillita. ¿Te has fijado alguna vez?
Sí.
Si tú pulsas cualquier botón, esa bombillita no se enciende. No pasa nada. ¿Para qué está ahí? Bueno, pues invito a todos los oyentes a que cojan la cámara de su teléfono y apunten a la bombillita. Que pulsen un botón y verán que en la cámara del teléfono
Sí está encendida.
Se ve la luz, porque consigue captar esa luz infrarroja. Bueno, imaginemos ahora que en lugar de un pequeño teléfono construimos todo un telescopio con esa capacidad, la de convertir y detectar, por supuesto, luz infrarroja y hacerla visible. Eso es, por ejemplo, el James Webb Space Telescope,
sí.
que se lanzó hace unos años. Es una monstruosidad enorme que costó 10.000 millones de dólares y que lo que consigue es ver infrarrojo. En este caso, por ponerlo ya en cifras si os parece, está las galaxias más lejanas que hemos podido observar a 13.500 millones de años luz de aquí. Eso significa que el universo tenía apenas 300 millones de años luz. Es un suspiro prácticamente.
Oye, a mí me cuesta seguirlo, creo que a muchos oyentes también, pero nos apetece hacer este camino, nos ilusiona mucho porque descubrimos cosas e intuimos otras, que también es muy importante. ¿Para la próxima semana seguimos mirando al cosmos o buscamos algo más nunca mejor dicho, pegado a la Tierra? ¿Qué hacemos?
Pues más pegado a la Tierra, más mundano. Mira, he hecho un poco de menos hablar de temas médicos y nos había quedado pendiente en su momento hablar de parásitos.
¿Parásitos?
Parásitos. A mí me parece un tema fascinante. No sé si los tienes muy fichados, pero te aseguro que te van a sorprender. Control mental, sustitución de órganos, usos médicos incluso. Muy
¿con parásitos?
Con parásitos. Parásitos que te dispensan medicamentos. Es que va a ser una revolución eso si al final funciona.
Bueno, pues la próxima semana lo confirmamos. ¿Te quedas ahora para que encendamos juntos la luz del faro? Venga, pues allá vamos. Hmm. ¿Tú te podías imaginar, Mara Torres, buenas tardes?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que una luz del faro llegue hasta donde llegue, pero que más allá de donde llega hay cosas que existen pero que tú no ves. Sí, te lo habías imaginado.
Sí, me lo podía imaginar sobre
pero
todo
a esa,
eso. Imaginar,
pero a esa escala,
¿no?
A esa
porque
escala
a esa escala
que contaba Ignacio.
Solo lo puedes imaginar.
Sí.
Pero oigo hablar, Ignacio, de Parásitos contigo y a mí me viene a la cabeza Parásitos, aquella peli surcoreana que fue la primera película en ganar el Oscar a la mejor película siendo una película de habla no inglesa.
Que,
hablamos
que
con
popularizó,
ella el otro día.
Popularizó las patatas Bonilla.
Pues,
de Galicia. Que era una gran película, Parásitos.
Que sabes que esto, porque hicimos otro día Corea del Sur, llevamos ya tantos países que yo estaba esperando que llegara este momento, que llegó el otro día, se llama Momento Atacama. Atacama es una oyente que en su día, segunda o tercera temporada, dejó un audio muy gracioso, desde entonces la llamamos el Atacama Challenge, o sea, el desafío Atacama. Entonces ya se ha ido complicando con lo de el faro mundial, sabía que esto tenía que pasar.
Yo me hago un poco de lío con el tema de que si puedo hacerlo hoy por la mañana, que se emite por la noche, o tendría que ser ya el tema de mañana.
Es un poco Ignacio Crespo, ¿eh?
Uy. Yo me hago un poco de lío. El lío.
Yo mandé audio para el lunes por la noche, que me parece que era Colombia, República del Congo. Hoy estoy mandando audio, pero no sé cuáles son los países, porque es que no me entero.
No sé qué partido hay después del faro. No sé si lo habéis dicho, no me he enterado, he buscado, no lo sé. Si estamos, o es que no hay faro.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Bueno, pues me acabo de marcar un Atacama haciendo un audio sobre Suecia. Vaya liguío. Y muy amablemente el equipo del faro me dice que es Turquía, Estados Unidos o Australia, Paraguay. ¿Para qué? ¿Paraguayo?
Lío. Lío. Llevamos tantos países que esto tenía que ocurrir. De todas formas, está ocurriendo algo muy especial y es que nosotros siempre decimos que vamos con los no favoritos. No favorito era Paraguay y coge y gana.
Bueno, sí.
No favorito ayer era Marruecos porque nos dijo Meana, a ver, quizá es uno de los partidos más igualados, Holanda-Marruecos, pero el favorito es Países Bajos.
Es muy bueno el equipo de Marruecos, es muy bueno.
También,
y a ver qué pasa hoy con Francia... y Suecia, que el embajador de Suecia ha dicho, bueno, vamos a palmar y tal, no sé qué,
pero todo puede
y si
pasar.
Gana Suecia, mañana le llamamos otra vez al embajador de Suecia.
Sí. Eso va antes que nosotros.
Sí.
Después...
Ecuador-México.
México-Ecuador. Ya hicimos México, pero bueno, siempre quedan cosas pendientes. Y entonces hemos tenido un problema con el podcast y entonces sus oyentes no se han enterado muy bien de estos países. Así que hago un llamamiento. México-Ecuador, con toda la comunidad ecuatoriana que tenemos en este país.
Sí, hombre, por favor.
A ver qué nos pueden decir. Hemos pedido a Alejandro esta semana que venga porque nos cuenta muy bien los himnos, las músicas, imagínate México. Pero también Ecuador tiene lo suyo y nos apetece contarlo y estamos descubriendo un montón de cosas. Por ejemplo, que las zanahorias son naranjas. Esto lo contamos ayer con Holanda, porque los neerlandeses decidieron, las zanahorias son de todos los colores, las naturales, pero ellos dijeron que por Guillermo de Orange que tenían que ser naranjas, y empezaron a cultivar solo las naranjas, de modo que hoy en día, ¿no? Ignacio asiente con la cabeza, hoy en día entendemos que las naranjas, las zanahorias son naranjas todas, pero no tienen por qué, las hay moradas, las hay claras, las hay marrones.
Color inducido. Bueno, ¿cómo quieres cerrar la ventana? Porque la ventana se acaba aquí, empieza el carrusel en un minuto y medio, ¿con Ecuador o con México? Una música, va.
Elige. Con México.
¿Con México? Pues México. Venga. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre, mucho ánimo. Adiós.
Caigan todos a mi casa, que en menos de una hora juega la selección. Que vengan los primos, los pandas, que vengan los que quieran y aprende el carbón. Traigo los tres colores, hoy gana México, señores. Cáigase toda la raza pa' que se escuche fuerte cuando gritemos gol. Dale, dale, que toda tu gente hoy te quiere ver campeón. Dale, dale tricolor. Más de 100 millones, pero un solo corazón. Ya se siente el ambiente, bien machín por todos lados. Todo el mundo está de fiesta, pues se sabe que hoy ganamos. Qué bonita la morrita con el cachete pintado. Y como le encanta el fútbol, tiene más enamorado.
La Ventana, con Carlas Francino.
eliminatoria desde Dallas, hola España. Esto es Carrusel, tres partidos como tres soles. Ya mismo en Dallas, Brasil busca rival de octavos, Costa de Marfil, Noruega en marcha. En el turno de las 11 de la noche, la selección que más ha impresionado, Francia contra Suecia en Nueva York, el ganador ante Paraguay. Y a las 3 de la mañana también en Carrusel, en el mítico Azteca, México-Ecuador. Grimaldo a punto de comenzar en sala de prensa Chattanooga como jugador del Atlético Madrid. Enseguida Antón Meana con la última hora de la selección española, pero en marcha el encuentro aquí en Dallas. Miguel Martín de la Vera, Escorial, Olga García, Fermín Suárez, Bruno Iturralde. Hola, querido Tala, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel. Ya ha arrancado el partido, apenas un minutito. Y es que los 16avos de final se han trasladado a Dallas para vivir este partido igualado, espectacular, entre Costa de Marfil y Noruega. No se han guardado nada, ni Merspae, ni Stade Solbakken. Ponen toda la artillería en el verde para intentar hacer historia, porque Costa de Marfil, que ya la ha hecho, nunca había pasado de la fase de grupos, ya está aquí y quiere más. Y Noruega, en dos participaciones de la Copa del Mundo, llegó a esta ronda del pierde paga, pero ninguna de las dos le sonrió y se quedó por el camino. Por lo tanto, buscan hacer historia tanto el equipo africano como el equipo noruego. El equipo de Costa de Marfil, que forma con Fofana bajo palos, con Conan, Agbadou, Kosonu y Dué en defensa, con Sangaré, Inaulay y Frank Essié en línea del centro del campo, por la derecha Nicolás Pepe, por la izquierda uno de los nombres propios de esta Copa del Mundo, Jean Diomondé, arriba para el gol el delantero del Inter, Joan Boni, mientras que en el equipo de Solbakken, Nilan estará bajo palos con Holgren, Pedersen, Ager, Egen y Möller-Wolf en defensa, con Ver, Berge y Odegaard en el centro del campo, por la derecha Sorloth, por la izquierda Nusa, arriba el cibor Erling Braut Haaland. Pita el venezolano Jesús Valenzuela, en el bar estará el chileno Lara. Ya hay fútbol, dos minutos, ataca Noruega. De momento, empate a cero.
Ojas de centro, ojalá.
¡Haaland, el remate! ¡Qué bien había llegado! Pedersen por banda derecha, la pone al segundo palo. Testarazo de Haaland, le golpea un defensa. Habrá balón para Noruega.
Iturralde preparado, Laito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Delantera Olga García. Hola, Olga, ¿qué tal?
¿Qué tal a todos?
Mite Fermín Suárez, hola, Fermín. En
hola, Dani Carrusel.
También está por ahí Brunito Alemán. Hola, Bruno, muy buenas. Enseguida también es Escorial.
Hola, Garrido.
En este momento fuera de juego. Está, por cierto, en Chattanooga ya preparado Antón Meana. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, lo Garrido, que quieras. Esperando a Alejandro Grimaldo.
Ya está aquí delante. Mira, le pregunta a Pinto que por qué elige el Atlético de Madrid y por Julián.
Pero Pablete Pinto preguntando ya en directo en Chattanooga. Enseguida escuchamos a Alejandro Grimaldo. En sala de prensa Chattanooga ya está Antón Meana preparado. Bueno, Olga, mucha pólvora en ambos equipos y yo tengo la duda de ver, ¿sí?, quién maneja el ritmo. Porque yo creo que son dos selecciones que si se ponen pueden meterle caña al partido, Olga.
Sí, a ver, yo creo que Noruega tiene mucho más talento, pero para mí es un partido bastante igualado, porque estamos hablando que es potencia contra potencia, músculo africano y un talento ofensivo que veremos de Noruega, que para mí es el mejor de estas últimas décadas, el conjunto noruego.
Ahí está, ojo al ataque, otra vez
Haaland. La pelota, buscando arriba, se había
Estas últimas décadas, el conjunto noruego.
Ahí está, ojo al ataque, otra vez Haaland.
La pelota, buscando arriba. Se había descolgado el propio Haaland. Anda por ahí también Alexander Sorloth. Habrá saque de banda para Noruega, que ha empezado Mandón intentando meter en su área al equipo de Fae. La pelota en el centro del campo, tocando Berge, dejando la pelota para Martin Odegaard. Ahí está, la ha perdido, ha robado ya en banda izquierda. Quiere salir con progresión el equipo africano. La pelota para Boni en el lateral del área, parte izquierda. Se ha tirado con todo. Ahí está, acción defensiva de Ager, le golpea a Boni, saque de puerta para Noruega.
Escenario fantástico, Fermín, para Haaland, que ha hecho un buen Mundial, y también para Diomandé. ¿Le puede hacer, tú crees, por configuración de equipo de Noruega, mucho daño, extra daño, la velocidad de Diomandé hoy o no?
Yo creo que Diomandé ahora mismo, tal y como está, le puede hacer daño a cualquiera. Pero es cierto que tanto Möller-Wolf como Pedersen son dos laterales que tiran bien hacia arriba. En defensa no me parece que tengan tanta garantía. Pero el tema es si Diomandé arranca por izquierda, creo que Sorloth va a currar mucho con el lateral. Le va a ayudar en lo posible. Pero es cierto que la expansión de Nicolas Pepe y Diomandé puede marcar la diferencia.
Brunito, teóricamente muy igualado el partido. ¿A quién le das punto más hoy?
Bueno, te diría que a la selección de Noruega por la pegada de Haaland, básicamente creo que es punto diferencial, porque Diomandé es muy bueno, pero en cuanto a cifras, de momento no lo ha podido demostrar, pero sí que te diría que me parece un partido de los más igualados que hay en esta fase de 16avos.
Y tú, ya empiezan a pitar los clásicos, luego analizaremos MetLife el Francia-Suecia con McKinley, Vincic en el Estadio Azteca, y ahora ya Valenzuela, el venezolano, con Juan Lara, el chileno, en el VAR, en Dallas.
Sí, Valenzuela viene de hacer un mundial anterior muy, muy bueno, fue la revelación con Barton, el salvadoreño, y lo que os dije el otro día, es que los árbitros sudamericanos parten con una ventaja muy clara, que en estos tipos de partidos los jugadores aceptan cualquier tipo de arbitraje, aceptan el arbitraje de mucho contacto. Ellos en Sudamérica están acostumbrados, entre comillas, a guerras arbitrando, y cuando vienen aquí dicen, pues estoy en un resort.
Tal cual, 5 de la primera parte, estamos con el Costa de Marfil Noruega empatando a 0, con Olga García, con Fermín, con Bruno, con Iturralde, con Escorial, con Miguel Martín Talavera, con Brunito Alemán, y este es el momento, atención, Alejandro Grimaldo respondiendo al Atlético Madrid, que ya es jugador oficial, y también por Julián Álvarez. A ver, Grimaldo, Chattanooga.
Bueno, como he dicho hace mucho tiempo, mi objetivo era volver a España. Desde el principio de este mercado de verano, mi agente sabía dónde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético, y mi agente ha estado trabajando en eso con el club, y se ha dado, y estoy muy feliz de estar allí.
Antón. Hola, Alejandro, muy buenas. Soy Antón Meana, de la cadena SER. Hemos tenido la suerte de entrevistarte muchas veces, porque siempre has estado muy cercano a la prensa de España en Alemania, y siempre has dicho que querías volver a la Liga. ¿Lo has conseguido? ¿Se te ve feliz? ¿Qué significa para ti? Has sido muy feliz en Alemania, pero regresar a tu país como internacional y como un jugador muy consolidado.
Bueno, primero de todo, he estado muy feliz en Alemania, gracias al Bayer Leverkusen por todo lo que han hecho por mí. Pero como siempre he dicho, mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en la Liga, y hoy estoy consiguiendo ese sueño, y muy feliz de estar en Atlético de Madrid.
Buena pregunta de Antón Meana, respondiendo con naturalidad a Alejandro Grimaldo. Obviamente, Tala, se trata de un buen jugador, que yo creo que el Atlético espera que pueda paliar de alguna forma la deficiencia que ha tenido este año con el balón parado, ¿no? Es un buen refuerzo, Tala.
Sí, en el lateral izquierdo, porque no ha funcionado del todo bien. Y es evidente que es un jugador que va a reforzar 4 temporadas. Es un jugador que está en su prime, como dicen ahora los chavales, que te puede aportar, como decías tú también, a balón parado, que no es la primera vez que ha estado cerca del Atlético de Madrid, que ya en otros mercados ha estado cerca y era un jugador que ha gustado mucho. Y ahora, bueno, pues se ha dado por las pretensiones económicas del Bayer Leverkusen y por la necesidad del Atlético de Madrid.
Buena zurda, ¿no, Olga? Alejandro Grimaldo, buenos años enormes, sobre todo con Xavi Alonso, ¿no? Cuando fueron campeones de la Bundesliga.
Sí, sí, la verdad es que era un muy buen jugador, no lo tenía muy visto, pero cuando empezó con el Bayer Leverkusen, después sobre todo a balón parado, los típicos vídeos que enseñaban tirando faltas, sí, sí. La verdad es que un escándalo, y muchas veces cuando decían en buen lateral, pensabas en él, Cucurella, Valde, cuando estaba bien, a ver si este año se recupera.
Buen jugador, Alejandro Grimaldo, ya ejerciendo de colchonero en esa sala de prensa de Chattanooga, en la última comparecencia ante los medios de comunicación. Sabéis que siempre hay que escuchar El Larguero, y esta noche, de forma muy especial, hasta ahí puedo leer.
¡Epa! No nos dejes así.
Hasta ahí puedo leer. Después otra cosita, pero ya vamos a esperar al descanso. Mira, está Alfie Haaland, padre de Erling, junto al ídolo de Iturralde González, Pierluigi Colina. Y Gianni Infantino, que está en el campo. No os preocupéis, que al final Gianni Infantino ha ido al campo. Aunque a tú le gustaban bastante más Brocchi.
Braschi.
Brocchi era el que cambiaba Colina, el Inter por ese. El Milan, y el Milan por el Inter.
Colina, el árbitro más sobrevalorado.
Más malo que la carne de pescuezo. Brocchi. Y Braschi, no sé. Dale, Tala.
Ahí la pelota, el saque de esquina de Nicolás Pepe. La verdad que no se están dejando nada, ¿eh? Empezó Mandón Noruega, pero ya ha tenido 2 contras, una por derecha y otra por izquierda. El equipo africano. Al final, un pase envenenado al corazón de la pequeña, lo tuvo que mandar Egen a saque de esquina, que ha puesto en juego con mucho peligro también el jugador del Villarreal, Nicolás Pepe, gran protagonista, marcando los goles o ejerciendo de goleador y de asistente en la jornada decisiva para meter a los elefantes por primera vez en su historia en una ronda del pierde paga de una Copa del Mundo.
Escorial en el estadio, con la gente en la grada y con otro buen aspecto, de la afluencia. Hola, Esco.
Hola, muy buenas. Mayormente teñido de rojo, Es impresionante la proporción noruegos costamarfileños que hay en la grada a favor, efectivamente, de los escandinavos, que son una inmensa mayoría, un fondo absolutamente teñido de rojo, el otro también hasta la mitad, pero bueno, lleno total en este estadio de Dallas y viendo un partido que de momento ha empezado con mucho ritmo.
10 de la primera parte, transmite Carrusel Deportivo, el primero del día, recordamos, Francia-Suecia, 11 de la noche, y a las 3 de la mañana, México-Ecuador. Y después, al descanso, también escucharemos a Sebastián Becacheche, el seleccionador de Ecuador, que ha amagado con decir que se alteró de alguna forma el vuelo que desplazó a la selección de Ecuador hasta la Azteca. Me parece un poco osado insinuarlo, pero bueno, en cualquier caso, va a Costa de Marfil, la pierde, Tala.
Sí, qué error, ahora de Moller Wolf, que complicó mucho la vida, le dio la pelota a Frank, que sí, que está haciendo una Copa del Mundo descomunal, evidentemente eclipsado todo lo que ocurra en Costa de Marfil por el trabajo de Jan Diomondé, uno de los nombres propios, pero para mí Frank Kessié está haciendo una Copa del Mundo sobresaliente. La pelota, Antonio Nusa ha recuperado la pelota para Martín Odegaard en la frontal, la va a poner para Haaland, no le va a llegar la pelota al Cibor, ha metido la pierna a Kossounou, que quiere poner ya por medio de Nicolás Pepe a correr al equipo de Emers Faé. Hay falta, claro, tiene que volver atrás, bien, bien el venezolano,
bien.
Porque había sido falta clara sobre el jugador, sobre Nicolás Pepe. Le había agarrado, lo había tirado, sí. Moller Wolf dio la ventaja, se perdió y Iturralde, vuelta atrás.
Muy bien, Tala.
Mira, lleva,
estás fino. Este
lleva el seleccionador de Costa de Marfil la misma camiseta, oversize, que ayer Nagelsmann, pero al costamarfileño, Tala, le queda mejor.
Bastante mejor, sí.
Le sienta mejor el modelo,
Si tiene un brazo como una pierna mía.
Sí.
Emers Faé.
Te revienta la cabeza.
Sí, sí.
Un tipo para jugar, un tipo que cuando habla muy, muy elegante. Sí.
Pero yo no entiendo.
La de Koeman era infrasize, ¿no?
Sí, era un poquito. Bueno, a ver, qué feo detalle del tulipán de la cadena SER.
Sí, no, ahora le vamos a matar.
Ahora le pasa factura.
Muy feo.
Ventajismo muy feo.
Bueno, ayer se puso muy... Olga se puso muy gallo, pero muy gallo, Bruno.
En el tramo cuidadito con Bruno,
Deportivo, con Holanda y tal, y dijo, yo aquí soy el tulipán. Y yo me quiero hacer con las riendas de Carrusel Deportivo. Entonces le entregamos la dirección, que lo hizo fantástico. Pero luego acabó, Holanda perdió los penaltis, tiró los bolis, se levantó, no se despidió de la gente... Se marchó en solitario al hotel, una imagen...
Pero no me cuadra eso de Bruno,
La mantapla, la mantapla.
Ayer fue un día triste para él.
Que te vaya cuadrando. Por algo será que no te cuadra.
Por algo será.
Hacer pincita vosotros.
Fíjate cómo le ha cortado el traje a Koeman en cuanto ha podido,
Sí. A mí no me ha hablado en toda la mañana viniendo aquí, Tala. No me ha hablado, no me ha dicho ni una palabra.
Por cierto, Brunito, te agradecería que te acercaras a la posición de Dirk Nowitzki, uno de los mejores europeos y no el mejor de la historia de la NBA, y le pidas camiseta de los Dallas Mavericks.
Firmada.
Pantalones de los Dallas Mavericks y una firmita.
Hombre, si han venido aquí al estadio, hombre, se digo que notar, yo que
traerán algo, ¿no?
Hombre, tienen que
primero
traer
lo tiene que conocer.
Entrevista de primer nivel.
Primero lo tenéis que conocer o que os tienen que conocer. No lo conocéis.
Primero Bruno tiene que saber quién es, que de baloncesto va
uno muy alto.
Qué gentuza, de verdad. Roba Costa de Marfil.
Sí, había arrancado bien Alexander Sorloth, pero curró en defensa Conan y le quitó la pelota. Balón para Frank, que sigue tocando la pelota, dejándola para ese pequeñito talentoso del Trabzonspor, que es Inao Ulay. La pelota moviendo Kossounou, perfil derecho la pelota para que la duela, quiere poner arriba, mal control de Boni. Y a mí igual hoy Boni se corona con dos o tres goles, pero le veo que no, los controles, torpón, no me termina de gustar.
Coincido, Fermín, bastante. A ver, obviamente se trata de un jugador de calidad, un hombre importante en el ataque, pero no está fino,
Sí, tampoco es un virtuoso, pero es cierto que es un jugador potente, que te va a pelear cada balón. Ante los centrales poderosos de Noruega pues no va a ser fácil, pero yo creo que de cara al segundo tiempo va a entrar un perfil más potente a campo abierto como Gesan, por ejemplo, pero no va sobrada a Costa de Marfil de nueves.
Me
gusta más Gesan.
Pero este palo, por ejemplo, Sibilino de Fermín, tampoco es un virtuoso.
Sí.
Olga, bien. Lo que ha hecho de Koeman, Bruno...
La talla pequeña de la camiseta ha sido una
mala elección. Sí, sí, ha sido un poco cualificando aquí los outfits ya.
Sí.
Es una... aprendemos aquí, Carrusel.
Solbakken, bueno, regular. Solbakken, regular.
A mí de Solbakken lo que me gusta es el peinado.
Sí, muy tuyo, ¿no?
Sí. El más fuerte es Luis de la Fuente, eso ya lo sabemos.
Sí. Luis tira mucho hierro, Olga. Tira mucho hierro. Claro, es que, de verdad.
Y a la mínima te descuidas y te pilla por sorpresa y te pega un abrazo. O sea, que esto es así. Ahí está la pelota para Jan Diomondé. Continúa Jan Diomondé. La ha agarrado yo, pero aquí falta, Para mí había falta.
Mira, saca un córner.
Vamos a ver, iba a sacar el córner. Claro, le está diciendo, le está diciendo Diomondé con toda la razón del mundo.
Bien, pero
que ha sido falta.
Bien, pero puede dar ventaja y córner. Es mucho mejor un córner que una falta. Bueno, ¿y tú sabes por qué? Porque de la falta puede haber fuera de juego, del córner no.
¡Qué clase magistral de Iturralde! Impecable. Hoy sí. Hoy por fin. Pues esquina bien. Para Costa de Marfil.
Bueno, pues la va a poner precisamente ese perfil izquierdo. John Diomandé.
Yo como los osos estoy hibernando 70 partidos.
Eso es.
La va a poner el que fuera jugador del Club Deportivo Leganés. Ahí está, la pone Diomandé. El balón al punto de penalti. La ha sacado Alexander Sorlo. Va a pelearla Antonio Nusa. Estaba cerrando. Conan se va a quedar con la pelota jugando al perfil derecho. La pelota para que la duela. Quiere poner balón al segundo palo. Uy, se ha dormido Pedersen. Y a punto ha estado de complicarle la vida a Jan Diomandé, que está enchufadísimo. Y que si no cambia nada, Bruno va a ser por alrededor de 100 kilos jugador del PSG.
Bueno, vamos a verlo, porque hizo un comunicado ayer el Leipzig diciendo que se queda, que la intención de el Leipzig es que se quede como mínimo un año más, que tienen la sartén por el mango, literalmente ponía esto en el comunicado.
20 kilos más, ¿no? Entonces,
es como cuando ratifican un entrenador.
Sí.
Bueno, algo
parece. Y luego al rato, no sé.
Eso en un club español me lo creo, pero los alemanes son muy alemanes para eso, ¿eh?
Yo a Diomandé le he visto en este mundial hacer el mejor regate no hecho, ¿eh?
La pelota para X.
No lo han cogido.
No, yo estaba esperando que alguien contestara.
No, yo tampoco, sí, en fin. Tocando tampoco la me da la neurona que tengo, Olga, tampoco creas que me Olga, da para mucho. La Olga, tengo que ir dosificando.
Yo he dormido 4 horas, o sea que no os puedo ayudar.
Tú tranquilas, son pajeos mentales míos.
Sí.
Vale,
¿dormido
vale.
4 horas, Fermín? ¿Por qué?
Pues porque acabó la prórroga del Países Bajos-Marruecos y acabamos tardísimo en la tele y luego pues me he tenido que levantar a las 11 menos algo hoy, o sea que...
¿Y has cenado fuerte o no?
Sí, cené bien, sí.
Vale. Yo también, pero me ha dado reflujo esta noche. Yo es que lo cuento todo.
Sí. A mí me suele pasar noche, también, sí.
Pasó una noche toledana. Pasó una
¿pero
noche...
el 7-Eleven o no?
Del 7-Eleven, no. Es que he tirado de un pequeño blister de embutidos, por no llamarlos de otra forma. Llevaban un par de días en la nevera del hotel.
Bueno, uf, malo el blister ese, lo más parecido al embutido.
Sí,
tampoco
sí.
Es
un sucedáneo de embutido. Sí. Y ya tú me entiendes, Olga. Te entra las ganas de papear, te vienes arriba y luego la edad, el reflujo. Ahí está atacando Costa de Marfil.
Viene Nicolás Pepe, perfil derecho. Ahí va el 19 en la camiseta naranja de los elefantes. Nicolás Pepe, la pelota dentro. Ahí, amagado. Edue dejando de nuevo para Pepe. Qué buena pared dentro del área. Va a ganar a su par. Se le ha escapado la pelota. Sí. Se le ha escapado la pelota a Nicolás Pepe. Y claro, se enfada
con Edue, ¿no?
Porque es que le ha metido un balón de enemigo. Cuando había hecho una jugada perfecta, ¿eh? El jugador del Villarreal que bien había roto. La pide al espacio. Y ahí estaba diciendo que la pusiera él.
Claro
que la pusiera él de primera al área.
Lado, ¿no?
Y ahora se la ha dado a él y ahí ya. Ha perdido todas las opciones porque estaba Boni, llegaba un poquito por detrás Jan Diomandé, había cargado el área bien y tenía más sentido, ¿no, Fermín?
Totalmente, si es que el sentido que tenía era directamente recibir, girarse, apurar línea de fondo y meter el centro tenso, pero Gela Dué no está pendiente de si tiene alguien o no a la espalda y eso se lo recriminaba a Nicolás Pepe.
Por eso ya sé cuál es el error que cometió con el blister, ahora que lo pienso, Olga. Que es que era como... El blister tenía unos panecillos ahí un poco que sin más, o sea, no te pueden matar, en teoría no te pueden matar.
Sí,
unos piquitos así un poco raros. Luego había un quesito, así como cortado.
Ahí está el problema.
Ya es traicionero el quesito.
No,
pero
seguro.
El problema es otro, es que he sido bobo. Porque el otro fiambre que había, me lo he comido como si fuera chorizo pamplonica. Hace falta ser tonto para pensar que aquí, que el mejor chorizo del mundo, que es el pamplonica, pueda haberlo aquí en Dallas.
Sí,
y al ingerirlo, en la tercera tajada me he dado cuenta de que era pepperoni.
Uf,
claro. El pepperoni, Olga, ¿sabes?
Sí.
Por la noche
reflujo, ahora
no,
te estoy...
No ayuda.
Tómate un Almax o dos y a correr.
Sí.
Y pepperoni blanquecino, además, que no es ni
sí, pepperoni. Pepperoncino. Igual era pepperoncino más que pepperoni.
La pelota para Aker, jugando para Aiken. Ahí está saliendo la pelota para Moller Wolf. La quiere poner para Antonio Nusa. Le va a llegar la pelota. El balón para Sorloth. Sorloth caracoleando. La pone bien. La va a poner. Había tirado la diagonal Alexander Sorloth. La había cogido en la frontal. La había dado vuelo por esa banda izquierda. A Moller Wolf. Se tiene que cruzar Gela Dué. Habrá saque de esquina para Noruega.
Atacando Noruega, que estaba algo tímida de arranque. Buena pared ahí de Alexander Sorloth haciendo su curro. Ha aparecido poco Haaland, pero cuando aparezca ya sabemos para qué va a ser. De esquina.
Sí, desde el perfil izquierdo la pelota al final la va a recuperar era de banda. El balón lo va a sacar. Ahí estaba Martín Odegaard, la va a perder. Se la va a quedar zona de centrales. Agbadou quiere poner a correr a Ulay. Este juega con el lateral izquierdo, Conan, balón por la izquierda de nuevo para Jan Diomandé, para que pasen cosas. Continúa Jan Diomandé tocando la pelota en cortito para Frank Kessié. Tocando Frank Kessié de nuevo la pelota para Jan Diomandé, que bien la ha metido. La pelota para Ulay, le va a doblar Conan. Va a llegar hasta línea de fondo, recorta dentro del área, le va a pegar, ¡fuera! ¡Qué buena jugada de Costa de Marfil! Se metió por dentro Jan Diomandé, le dejó la pared con Ulay, que pone a correr a Conan, y el lateral izquierdo llega hasta línea de fondo, se mete hacia adentro y la pega rozando el palo derecho de la portería de Nilan. Una de las mejores jugadas en lo que llevamos de partido.
No sé, Bruno, cómo se verá en el campo, pero obviamente la sensación es que a Holmgren o le ayudan, o si viene Conan, Estadio Mandé, lo puede pasar mal, ¿eh?
Sí, sí, realmente la banda izquierda es la más utilizada por la selección de Costa de Marfil, que es verdad que ha empezado un pelín tímida en el partido, pero que se está haciendo, a excepción de esa llegada que contaba Tala de Sorloth y compañía, me parece que se está haciendo con las riendas del partido poco a poco el equipo africano.
Intenta venirse arriba el equipo nórdico, ahí van los vikingos por medio de su capitán Martin Odegaard, descargando zona de centrales, la pelota para Egen. Egen levanta la cabeza, juega para Antonio Nusa, jugador de muy buen pie. Continúa Antonio Nusa, pelota en cortito, de nuevo tocando para Berge, que se ha quedado ahí con el puesto, vacante en el centro del campo, ese que es el que más ha bailado, sí, lo ha hecho bien, y se ha quedado con ese puesto al lado de Berg y de Odegaard, que son intocables. La pelota para Ager la pone para Egen, levantando la cabeza precisamente para Patrick Berg, tocando de nuevo para Berg, cruzando la divisoria, tocando la pelota para Nusa, pero ahí le cuesta, está bien plantado el equipo africano, tiene piernas para seguir de forma individual a los futbolistas, y ahí, fíjate, tiene que bajar mucho Martin Odegaard para intentar enlazar un poquito el juego de ataque del equipo nórdico, que ahora va a romper bien, banda izquierda, Antonio Nusa, la pelota ha metido la pierna, Due, y habrá saque de banda. Creo que al final se ha ido pegadito al banderín de córner, pero va a ser córner.
Parecía, yo hubiera apostado por banda, pero parece que va a ser córner. Sí.
Ahí se encamina el dorsal número 6, que llegó a tocar en el banderín. El dorsal número 6 la va a poner Patrick Berg, el jugador del Bodo Glimt. La va a poner a pierna derecha. Van Anita, han subido las torres, que en el caso de Noruega pues son todos casi. Sorloth, Egen, Ager, Sorloth, Haaland. Ahí está tocada la pelota de Berg. El saque. Bien, la defensa, la cobertura en el primer palo. Se duerme Antonio Nusa. Nada. Y ahora hay choque y hay falta y va a haber cartulina.
Sí.
Y va a haber cartulina. El error.
No, yo no hubiese pitado falta, fallo. Fíjate, Porque él,
pero si se mete en su trayectoria.
Sí, sí, te entiendo. Pero él va a despejar, fíjate, justo y no puede hacer más.
Sí, se quiere, de hecho se quiere apartar,
igual no,
pero
porque fíjate, ya la coge de central,
pero lo arrastra.
Para mí el error de Antonio Nusa, que se confía, que se duerme, que no llegas tú, llega yo.
Te compro la falta, pero no la amarilla.
Otro detalle, Berg tiene un aire muy grande a un actor de Hollywood que se llama Simon Baker, por favor, búsquenlo. Me he quedado un poco anonadado porque resulta que aquí sale en El Diablo se viste de Prada, y resulta que aquí en Estados Unidos se dice El Diablo viste a la moda. Esto es una filfa, ¿eh? 23 de la primera parte, pausa de refresco. Antón Meana finalizó, Alejandro Grimaldo, y no se me permite decir, Antón, el super larguero que hemos preparado. De momento. Pues, de momento, si no, Antón, tú eres un jefazo absoluto.
No puedes tú. No, yo no.
No se puede.
Yo
no.
Obedezco, que me gusta mucho obedecer. Ha sido una muy buena rueda de prensa de Grimaldo. Luego escuchamos sonidos. Ha reconocido que se hace muy complicado no jugar, que entiende, que respeta, pero que él no quiere engañar a nadie, que ha hecho una temporada muy buena y que es muy duro no jugar ningún minuto en el Mundial. Ha reconocido que los jugadores de la selección española hoy han ensayado penaltis y que van a ensayar otra vez mañana, Grimaldo. Y ha reconocido que puede jugar de extremo y que lo sabe Luis de la Fuente, que él es un jugador que sabe qué hacer, ha dicho literalmente, en el último tercio del campo, y que por tanto, ante las bajas en las bandas de extremos, si quiere de la Fuente, él está dispuesto a jugar en esa demarcación.
Bueno, hoy una edición muy particular, espectacular y especial de Larguero. Yo solo aviso, y es tan especial que para eso Manuel Carreño, una vez más, es el líder de la noche. que ya aprovechamos para dar un abrazo enorme desde Dallas, que además en Estados Unidos, cuando uno está lejos de su país, le hace especial ilusión poder decir a todos los oyentes de Carrusel Deportivo gracias, porque una vez más sois vosotros, vosotras, los líderes de la radio. Y estamos muy contentos. Ya salió el EGM, las notas que salen cada cierto tiempo, y tenemos mucha felicidad. Así que sois los mejores y gracias por convertir a esta humilde y trabajadora redacción de la cadena SER en líderes un año más. Así que besos desde aquí, desde Dallas, y también para ti, Antoncín. Hoy te tienes que sacar el sombrero, que habitualmente llevas en Chattanooga. Para felicitar a los oyentes de Carrusel, del Larguero y de los deportes de la SER.
Voy a ampliar un poco más el agradecimiento, a los compañeros de otros medios que se alegran y nos lo dicen.
Un
típico tema que es muy de medios de comunicación. Y esta mañana, cuando hemos llegado a la carpa de prensa, muchos compañeros de otros medios se han alegrado de que la SER sea otra vez líder, de que el Larguero sea otra vez líder, de que Carrusel sea otra vez líder, y se lo agradecemos mucho, verdad.
Tal cual, como tiene que ser. Además que llegan un montón de mensajitos que son bonitos de los oyentes. Yo, por ejemplo, Leo, hemos recibido muchos, ¿no? Por eso estamos tan contentos. De Efraín, por ejemplo, un chico que dice: me acompañáis a lo largo de todo el día, Garrido, Francino, Carreño. Mira, cítame, Ana, lo juro, ¿eh? Tengo 40 años, os escucho desde que tenía 6 años, gracias a mi padre. Ahora con el Mundial, a todas horas en mi bolsillo. Gran curro, pues no cambiéis. Vamos a seguir currando para mejorarlo más si podemos, pero gracias a los oyentes de la radio que nos convierten un año más y una vez más en líderes. Besos grandes desde Dallas y nada, con Antón, cuando esté habilitado para decir qué va a pasar esta noche en esta edición tan concreta, especial de Larguero, se dirá. Hasta ahora, Antón, 27 de la primera parte, hasta empate a cero, se reanuda el partido, Tala.
Sí, va a poner la pelota en juego después de esa falta. Que dije yo lo de amarilla muy pronto, pero no la han sacado, ¿eh?
No la amarilla.
El venezolano.
Te he comprado la falta, querías, pero no la amarilla, ¿eh?
Tú la has visto en tu cabeza, ¿no?
Bueno, es verdad que luego colocado, había otro central detrás.
Martínez ve unas cosas, tú ves otras.
No, yo
ven
no.
Voces, ven
yo voces. He dicho que me parecía amarilla.
¿Qué te ha parecido?
No que hubieran sacado amarilla.
A Martínez ayer también le pareció.
Gol, sí. Y si no le para Iturralde, 2-1 y no hay prórroga. Y nos vamos.
Si no vemos los penaltis.
Termina el partido y os vais.
Y no vemos los
otra
penaltis.
Otra vez más, la mantapla. Con ahí qué cara le miró Bruno. Pero claro, el gol no gol era de Marruecos.
Claro.
Y Bruno es tulipanoide. Entonces, pues un jepeto. Bueno. Infló Bruno las fosas nasales. Esto no puede ser. Montó un pollo aquí. Increíble.
Ahí está tocando.
Soy de montar pollo, yo sí.
Ahí están los noruegos haciendo su grito de guerra. Que yo creo que, pues en todos los mundiales se viraliza algo, yo creo que va a ser el mundial de la celebración y de la hinchada noruega, una pasada con como si fueran vikingos ahí con los remos, el RU, que ha sido espectacular y que Escorial lo están haciendo en el campo, ¿verdad?
Ahí está.
Sí, ojo,
cuidado.
La pelota de remate, Nicolás ha tenido el balón desde la izquierda, otra vez Jan Diomondé, otra vez abusando de un lateral, la pone al segundo palo. Y error para mí incomprensible de Nicolás Pepe, que está en una posición muy buena para rematar. Yo creo que remata, pero le sale el centro. Y era una acción clarísima. Habrá balón para Costa de Marfil.
Aguantamos de esquina.
Tercer saque de esquina.
Eso es, apretando tercero. Costa de Marfil, mejor que Noruega de momento.
Sí, Nicolás Pepe. Ahí está, el jugador del Villarreal, 19 en la casa naranja de los elefantes. La pelota han subido. Está Badú, está Kosonu, la pelota tocada al primer palo. Le va a quedar a Jan Diomondé. Vuelve a cargar la suerte, banda derecha de nuevo Nicolás Pepe. Sale a tapar Berg. El balón al segundo palo. Hay un boquete, va a llegar. Nada. No puede controlarla. Demasiado largo Franquesié. Habrá saque de puerta para Noruega. Poco a poco, cada vez menos presencia en el partido del equipo de Solbakken.
Sí, es que sin ser un gran dominio de Costa de Marfil, está Noruega desnaturalizada, ¿no? Seguramente, Olga.
Sí, sobre todo es que lo que estamos viendo ahora del equipo de Bersefae es que llegan por las bandas, tan Diomandé como Nicolás Pepe hacen estos centros que están llegando pero nunca terminan de culminarlo. Entonces sí que estamos viendo esa Noruega mucho más frágil y en ese tramo dubitativo.
Uy, qué bien lo había hecho ahora Antonio Nusa. Vuelve a recuperar la pelota, Ver, la pone en la frontal. Martín Odegaard quiere lanzar. Se notaba ahí que era zurdo cerrado porque se la quiso preparar. De nuevo la pelota, vaya barullo. Va a sacar la pelota Costa de Marfil.
Estamos en el 29 de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Transmite Carrusel Deportivo desde Dallas en el día en el que el segundo turno será el Francia-Suecia.
Nicolás Pepe, segundo palo. No va a llegar nadie. Tiene que meter la cabeza Holgren Pedersen. Habrá saque de esquina para Costa de Marfil. está apretando en busca del gol el equipo de Merseyside.
A las 3 de la mañana, México-Ecuador. Y enseguida...
Con este ya van 4 saques de esquina.
Eso es. Y después del saque de esquina, la directora de deportes, mi misma directora de deportes de la cadena SER, Laura Martínez, va a anunciar el protagonista de esta edición tan especial hoy. Sí, sí. Se lo hemos pedido y creemos que nos va a conceder ese plazo.
Bueno, por lo menos, oye, lleva aquí 40 días, por lo menos.
Cuidado, hay una mano ahí, ¿eh? Hay una mano, hay un penalti.
¿No? Sí, no, dos.
Sí, no, no lo ha pedido Costa de Marfil, pero hay un penalti. Cuando lo piten, me lo dices.
Sí, dos penaltis. Sí. Tú también, vale. Estos ven voces
yo
y tú ves
que ver un
visiones.
Poco de yo también escucho voces en la cara.
A Christopher Ager le ha pegado en la cara.
Grande.
Y habrá balón.
Buena pregunta. Buen collar, ¿eh?
Es Luti Hudson.
Es Luti Hudson, que por fin sacó ya el partido.
¿Luti Hudson qué hace? ¿Canta, juega qué?
NFL. NFL. Cuidado. NFL.
Ahí está Jan Diomandela, pone de nuevo. La ha sacado por arriba, poderoso. De momento, Erling Haaland la ha tocado un par de veces en córner de Costa de Marfil, ¿eh? Nada de nada en ataque. Ahora roba Antonio Nusa, pero la vuelve a perder. La pelota se la quiere llevar Nicolás Pepe, se le escapa. Habrá balón en saque de puerta para el combinado de Stale Solbakken.
En el 31 de la primera parte, empate a cero. De momento, mucha tranquilidad con la grada prácticamente abarrotada. Más gente de Noruega, pero una Noruega que no está dando el callo de momento, Tala.
No, no lo está dando ni mucho menos. En el 31 tuvo ese arranque, esos 2-3 minutos. Aquella llegada por banda izquierda propiciada por la diagonal de Alexander Sorloth. Pero a partir de ahí, nada de nada. La va a poner Nilan, el portero del Sevilla. Pateando pierna derecha, buscando en el perfil precisamente Alexander Sorloth. Salta más que él, Conan se la lleva. Está cerrando bien Holgren Pedersen. Habrá balón en saque de banda, parte derecha para el equipo noruego, para los vikingos. La va a poner buscando arriba Martin Odegaard, prolonga buscando a Haaland. Haaland de momento bien controlado por Agbadou y con escaso o nulo protagonismo. Que bien lo ha hecho Sorloth ahora, que viene descargado. La pelota tocando Berge, abriendo banda izquierda y aparece Möller-Wolf. De nuevo la pelota para Berge. Berge atrás, zona de centrales. Hegen levanta la cabeza. Hegen, de nuevo la pelota para Berge. Berge de nuevo para Hegen. Ahí se quiere venir arriba el equipo de Solbakken.
Vamos a meter Laura Fanfarrias para el anuncio.
Venga, venga, por favor.
Todavía no. El amparo. No, ahora vamos con las Fanfarrias.
Tocando la.
Qué nervios.
Sí.
Hegen levanta la cabeza. Tiene a su lado. Pero cada vez está tirando la presión más arriba, ¿eh? Incomodando y mucho, ¿eh? Costa de Marfil a Noruega, la pelota para Antonio Nusa, que viene recortado Antonio Nusa. Qué bonito, es la segunda vez que lo hace. Buscando el otro perfil, aparece Alexander Sorloth. Tiene algún problema para controlar y lo paga.
Uy,
y lo paga porque se la va a llevar Jan Diomandé. Corto Conan, se la lleva Jan Diomandé. Buscando el perfil, la pide Nicolás Pepe, no le ha visto. La tira para Boni. Boni la quiere poner, pero Boni, a mí es que Boni no. Boni no.
Claro,
tarda
por lo menos
en controlar,
mete el cuerpo con
tarda
el paso
en girar,
que tiene. Claro,
no hace un control limpio. Y ha dejado que meta la pierna. Hegen habrá saque de esquina para Costa de Marfil.
El cuerpazo que tiene, aunque sea proteger un poco la acción, ¿no? El pase de Diomandé. Ha pretendido girarse, mal control. Y al menos saca de esquina para Costa de Marfil.
Sí. Y ahora, porque Diomandé no ha levantado la cabeza, ¿eh? Entraba solo en el segundo palo Nicolás Pepe. Pues ahí va Jan Diomandé, el jugador del Leipzig. Por el momento. Jugador del Leipzig. La va a pegar pierna derecha. La bananita cerrada. Han subido los centrales. Frank Kessié también, que está ahí en el punto de penalti, que va también muy bien de cabeza. La jugada por abajo, queda la pelota enganchada. Le va a caer a Boni, a punto de recortar. La pone atrás, el balón haciéndose hueco dentro del área. Olai no lo ve claro. Tiene que recular, a punto de perder la pelota. Continúa. Qué bien lo ha hecho Olai, dejando la pelota. La ponía para Kosonu la quería poner para Frank Kessié. Vuelve a meter la pierna, trabajando en este caso Berg. Habrá saque de esquina otra vez para Costa de Marfil. Quiere sacar rápido, lo hace Frank Kessié para sorprender. Olai, de nuevo la pelota para Kessié. La va a poner, el balón tocadito, punto de penalti. Ha sacado Noruega en zona de rechace. Le pegó mal, realmente mal, Conan, que cerraba. Atrapa ese globito Nilan.
Bueno, que suenen las fanfarrias. Lampa,
venga,
ahí está, vamos, a ver.
Venga, que suene.
Damos alguna pistita, Laura, protagonista esta noche en El Larguero.
Todas, ¿no? Yo daría todas las
pistas. No, pero alguna cosita para que, ¿sabes?, engordar un poquito, un cebo de radio y
no,
tal.
No. Yo iría ya de lleno, pues porque creo que la noticia es importante, ¿sí? y nuestros oyentes
sí,
se lo merecen.
Sí, en un día como hoy, además.
En un día como
de
hoy.
Liderar,
¿no? ¿Es joven o mayor, por ejemplo?
Es joven.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
El zurdo.
Pero bueno,
Podría ser
cuánto
de bueno.
Buenísimo.
Porque diría... buenos son todos.
Los no, de pillar la bola y tirar a banda derecha, o sea, el, quebrar, porrita.
De los elegidos podríamos decir.
El elegido.
Sí. Sería el elegido.
Un icono generacional.
Un chaval
por ejemplo, majete. Alguien que lleva llega también a todas las generaciones.
Un icono generacional. Fíjate que es icono generacional.
Que se expresa muy bien.
Fíjate que es icono generacional que viniendo hacia aquí, hacia el IBC, he visto ya dos historias, dos banderas de que pone la FIFA por todo Dallas.
Con su cara.
Sí. Es de Rocafonda.
Bueno, hoy, el larguero...
Lamine Yamal.
¿Qué me estás contando?
Eso te estoy contando.
Con
Manuel Carreño, que me ha dado la autorización...
Por favor.
...de poner a nuestra audiencia...
Pequeñas cositas.
Un pedacito de qué va a suceder en esa entrevista.
¿Tenéis la sensación de que empieza ahora el Mundial, Lamine?
Para mí, sí. Yo siempre digo, la fase de grupo no... Es algo que encima, además, ahora que pasan tres equipos, pues que es algo que hay que hacerlo. Obviamente hay que jugar bien, pero empieza ahora lo importante.
¿Qué te sorprendió más de lo de ayer? ¿Paraguay con Alemania?
Paraguay, o sea, yo Holanda-Marruecos, yo había apostado con mis amigos que ganaba a Marruecos.
Sí, ¿no? Lo tenías claro, ¿no?
Yo había dicho 2-2 y que ganan en penaltis. Entonces no
gané. Joder, pues casi lo clavas. Mira.
Casi.
Sí, sí. Y luego Brasil, fíjate lo que sufrió también con Japón, ¿eh?
Sí, o sea, Japón también me parecía buen equipo, pero Brasil era superior y Paraguay me sorprendió mucho.
Clarito, clarito.
Muy claro, va a haber muchos más titulares. De hecho, a toda la audiencia que nos sigue en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en los perfiles de Larguero y Carrusel Deportivo, puede entrar porque va a ir siguiendo en tiempo real respuestas, cositas que se están produciendo en estos momentos y que emitiremos hoy en el Larguero, en Carrusel Mundial, relacionado con Francia, Suecia.
Ya diremos cómo.
¿Le habéis preguntado si puede haber un trueque Julián Álvarez-Lamín?
Sí, se le ha preguntado. Y tú, no des ideas, estamos viendo, sí.
Se le ha preguntado.
Es que aquí, no, de verdad, Olga, están a la que salta.
Y por
todo.
Nico Williams también.
Bueno, no, y hemos preguntado, Olga, por Iturralde también.
Olga, que juegas en el Atleti, no digas eso, no es
claro, tengo muy buen recuerdo del Atlético de Madrid, fueron dos años muy buenos, pero 15 años desde la Masía al primer equipo tienen que tener un componente, ¿no?
La cabra tira al monte, Olga, siempre.
Es que lo queréis todo, no puede ser.
Lo quieren todo.
El Atlético de Madrid, pero ha sacado la patita, la Olga,
repartiendo
aquí en Carrusel Deportivo. Y el Fermín, que solo ha podido sobar 4 horas esta noche, y claro, que está aquí en Carrusel. Luego, siestita, ¿acaso o no? ¿Una siesta de las 9 de la noche?
No.
O ya directamente al catre. ¿Cómo está el tema, Fermín?
Directamente al catre. Hoy puedo dormir 8 horas, soy una persona feliz.
Bueno, ya
veremos. Y ya está, o sea, hoy...
Ya veremos si puedo dormir 8 horas.
Pero mientras que suena la min, no te duermas, tendrás que escucharla, ¿eh?
Fermín, bueno, pero hay una cosa fantástica, que es el podcast, que yo por la mañana me lo pongo. O sea,
pensé que decías una pastillita para poder dormir 8 horas.
No, hombre...
Fermín, hay cosas que me descolocan. Tú eres recién casado y vas a ir al catre 8 horas a dormir.
Uy, vaya noche.
Claro.
Vale, no era una pregunta.
Ocho horas.
Espérate que va Antonio Nusa.
Aquí está despertando la rueda.
Mejor. La pelota para Martín Odegaard. No. La pide Sorlot, que está solo, le pega Odegaard. Le abre los brazos Sorlot, que para mí está siendo de lo mejor. Anteriormente una buena jugada por banda derecha, se la puso. Con jugada el jugador del Atlético de Madrid, a Erling Haaland, remató de cabeza. Atrapó Fofana, pero parece que quiere despertar el equipo nórdico. Tocando la pelota Berge, dejando para Martin Odegaard. Ahí está manejando el cerebro del equipo de Solbakken. Continúa, pero fíjate, es que hay muy poca movilidad arriba. Están todos de espaldas, mirando de cara al balón, sin ningún desmarque. Ahora lo ha hecho, y lo ha hecho bien además Berge. Ahí está, dejando la llegada de Moller Wolf, la pelota para Nusa, que está desequilibrando por ese carril. Continúa Nusa, la toca en cortito, la pelota para Odegaard, la pide en la frontal, va a llegar de nuevo. Ahí está Odegaard, apertura Antonio Nusa, lateral del área, ya está pisando área, continúa Nusa, la pone. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Noruega. ¡Qué golazo de Antonio Nusa! Funcionando las bandas de Noruega. Cuando tienen vértigo, la pelota de Berg. Apertura banda izquierda. Inusa hace bailar a Nicolás Pepe. dispara con la derecha. Acariciarla. Interior. Para que la pelota supere la envergadura de Yahya Fofana y duerma en la escuadra izquierda de la portería de los elefantes. Uno de los goles del Mundial. ¡Qué golazo! ¡Qué animal Antonio Nusa! Van cayendo los minutos. Recta final. Primera parte. Noruega 1. Costa de Marfil 0.
A esta hora de la tarde, noche en España, Brasil tiene rival, queda mucho, sería Noruega, celebramos.
¡Wow! ¡Qué gol con Berisur! ¡Con qué tranquilidad definió la jugada! Pero para tranquilidad la que te da la alarma Berisur, protegiendo tu casa en vacaciones. Berisur, líder mundial en alarmas.
Berisur. Pues no sé, Bruno, si el más bonito del mundial, pero de los más bonitos. Ha llegado tarde la ayuda de Frank, que sí, no ha creído demasiado la rosquita y ha marcado un golazo increíble, ¿eh?
Sí, reivindicándose además Dani, el compañero de equipo de Yann Diomandé, también futbolista del Leipzig, lo ha hecho perfecto. Es verdad que sí llega un pelín tarde a la ayuda, creo que en ese 2 contra 1 que sí tenía que estar un poquito más encima para evitar precisamente eso, el disparo al palo más alejado, pero lo hace perfecto en USA para marcar un auténtico golazo.
Aquí, en el sillón de casa, Olga, uno puede intuir, la va a pegar por fuera, pero un jugador de la experiencia de que sí. O no ha llegado o ha interpretado que no le iba a pegar, pero bueno, ha sido un golazo increíble, ¿eh?
Sí, sobre todo en el momento que recorta hacia adentro, ya se Sorlo podía...
¡Sorlo va a dejar Haaland! ¡Fuera!
La ha tenido, ¿eh? Clarísima.
Sí.
Todo qué bien raro. Una carrera de Holger Pedersen. ¡Gana su par! ¡Ahí está la pelota! ¡La deja para Odegaard! ¡La pone al corazón del área! ¡El remate de Alexander Sorlo! ¡Es una dejada! Después de tocar en Agbadou... Para Haaland, que había rematado a puerta y se cruza, llegando desde atrás Sangaré para negarle el gol. Habrá saque de esquina Noruega.
Buena acción defensiva de Sangaré, pero ahí Haaland está acostumbrado a hacer gol de esquina para Noruega.
Sí, la va a poner Patrick Berg. La pelota tocadita, el remate.
Ha entrado solo.
Pues ha tenido el segundo. Entró desde atrás al primer palo Sorlo. ¡Qué bien entra! ¡Qué bien gira el cuello! ¡El remate al segundo palo muy tocadito!
Bueno, se pasea
delante de Jala y delante de Egen. ¡Ha vuelto a tener el segundo el equipo de Noruega!
Olga, milagro la condomina, ¿eh? Es decir, Sangaré lo hace muy bien, pero ahí Haaland debe hacer gol y está de... Es verdad que Sorlo, yo creo que, no sé si piensa en rematar directo o en prolongar el segundo palo, pero también clarísima, Olga, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos viendo un Haaland como ahora con esa obsesión del gol, y cuando menos piense va a ser cuando lo va a encontrar, y el gol de antes de Nusa, que es una auténtica barbaridad, sobre todo por la acción que tú ya ves que se va a tirar hacia adentro y la mete a la escuadra, un gol muy bonito.
Se ve Escorial como Costa de Marfil está sufriendo el gol, ¿eh? Se ha desconectado del partido.
Ha acusado el golpe, estaba más o menos dominando o encontrándose más o menos cómoda durante el partido, pero ahora, fíjate también, vemos a Faé que sale a intentar animar a los jugadores después del gol, porque Noruega ha tenido dos muy claras, el primer gol en el Mundial de Nusa y Costa de Marfil, que no estaba acostumbrada a ir por debajo en el marcador, solo lo había hecho 3 minutos en el Mundial.
Insiste la selección ahora de Costa de Marfil.
Sí, es Boni, se va contra el mundo, la va a perder Boni, llegaba Yann Diomandé, pero se tira al suelo Acker. Llega para trabajar Alexander Sorlo. La pelota la sigue teniendo Costa de Marfil. El balón para Conan. Mete Conan dentro del área. La quiere poner. Se ha tenido que cruzar Martin Odegaard. Habrá saque de esquina para Costa de Marfil.
Lo está celebrando el equipo escandinavo en la grada, que ahora mismo sería historia, porque por primera vez superaría una eliminatoria de Mundial. No lo ha conseguido nunca. Solo había tenido 2 precedentes. Lo busca también la selección de Costa de Marfil en su primera intervención en el eliminatorio del CAO en el Mundial de esquina.
Sí, ahí va Yann Diomandé. Va a poner la pelota tocadita, segundo palo. Ha metido el puño bien Nilan, el portero del Sevilla. Se ha rechazado la pelota para Conan. Conan vuelve a cargar la suerte por esa banda siniestra. La pelota va a quedar para Diomandé. Diomandé la pone dentro del área. Va a llegar hasta la línea de fondo. La ponía el toquecito de Frank Kessié. El capitán ha metido la pierna. La cobertura de Noruega. Habrá saque de esquina si no dice lo contrario el VAR, porque hay alguna protesta para Costa de Marfil.
Mucho el VAR. El da de esquina, ha tenido la duda, da de esquina, que es lo que tiene que hacer ahora, y si el VAR entra y se ve que no es, pues punto.
Pero mal el asistente ahí, ¿eh?
¿Le ha ayudado o qué ha hecho?
Ahora os digo, después del
VAR. Vale. Pues a ver si da puerta o es de esquina.
De esquina,
venga, definitivamente sí. De esquina.
Nicolás Pepe
El jugador del Villarreal va a poner la pelota en juego con la zurdita. El intento de remate, la ha sacado por arriba Haaland. Se ha caído un jugador de Costa de Marfil que pide penalti. El balón para Antonio Nusa.
Akbadu es el que pide el penalti.
Cae
central.
Frank, que se ha metido la pierna. Habrá balón en saque de banda. Parte derecha para el equipo. Para el equipo nórdico.
¿Y tú? ¿Qué ha pasado con el asistente?
No la ha dejado sacar el córner. Y la regla te dice que si tú sacas el córner antes de que entre el VAR, tienes que dejar sacar el córner.
Vale, ah, pues muy bien. Es un apunte que desconocía. Le ha agarrado, ¿eh?
Bueno,
pues,
nah,
con eso no le puede tumbar.
Ha sufrido un agarrón, pero en vez de irse hacia donde el agarrón, se ha caído desplomado.
Sí. Es decir, el reglamento no te habla de agarrar, el reglamento te habla de sujetar. Es decir, ¿qué es sujetar? Que ralentice tus movimientos, que no puedas ir hacia el balón.
Pero que se la ha jugado el noruego también.
Sí, correcto, correcto.
Porque yo te digo una cosa, Valenzuela ve que se estira la camiseta, pide penalti y te lo quedas, ¿eh?
Sí, pero para tirar a un jugador de 1,90.
Pero que te lo quedas.
Que sí.
Ahora sí falta ya amarilla para Nusa, Escorial.
Sí, la primera amarilla, porque al final no fue amarilla para los noruegos. Es una falta a unos 3-4 metros del pico del área grande, parte derecha del ataque de Costa de Marfil.
Es que a la rodilla, es muy dura la entrada.
Completamente innecesaria.
Le reporta en velocidad que la due, Antonio Nusa en el intento, absurda la patada.
Regalada la falta.
Amarilla, falta peligrosa, y va a ser la antepenúltima acción de la primera parte. Se añaden 4, gana Noruega 1-0 a Costa de Marfil. Dala.
Sí, ahí la va a poner de nuevo Nicolás Pepe. Es uno de los que, junto con Jan Diamandé, dependiendo del perfil, siempre pone la pelota parada. Ahí está colocando la barrera Nilan, el portero del Sevilla. La pelota para Nicolás Pepe. Ha subido Akbadu, ha subido Kosonu. Está también Sangaré, por supuesto Frank Kessié. Ahí está la pelota tocadita, balón al punto de penalti. ¡El remate! ¡Fuera! Pues la ha tenido, ¿eh? La ha tenido Costa de Marfil. El remate de Kosonu. Se va rozando el palo derecho de la portería. El remate fue Akbadu al final. Sí. Y le toca a un jugador.
Sorlot.
Sí, yo era creo corner. Que era. Y yo sí, creo que era córner, ¿eh?
Sí, pero es dificilísima de ver.
Sí,
esa.
No, pero digo que era córner,
sí,
¿eh?
Sí, sí, correcto.
Y se ha ido mucho más cerquita de lo que yo pensaba del palo, ¿eh?
Fíjate, Fermín, que había combinaciones de centrales. Indica, podría entrar seguramente como uno de los favoritos, pero sin embargo es el que no ha jugado. ¿Qué te parece este Kosonu Akbadu?
Akbadu es que lleva una temporada desde que llegó al Besiktas realmente muy buena, es muy muy poderoso y creo que eso lo ha ganado, pero es cierto que yo esperaba al Kosonu Endika, que de hecho fue la pareja en Copa de África, pero me parece que está en un tono muy bueno Akbadu.
Empezó jugando Singo, fue protagonista con aquella jugada,
lo puso el lateral derecho,
pero luego se lesionó y yo creo que es lo que al final le ha dado protagonismo a Akbadu, porque si no, Singo era el que estaba jugando.
Si te dieran, Fermín, a firmar cualquiera de los defensores que tú elijas de Costa de Marfil o en Bokassi, el central de Sudáfrica, ¿qué hacías?
A mí el que más me gusta de largo siempre ha sido Endika.
Decepción. Tendría que haber dicho Bokassi para quedar bien.
Esa que te gusta a ti, ¿verdad?
Para subirse un poquito al hype, ¿no, Olga? O sea, se le ha puesto a huevo para viralizarse, ¿no?
No te ha dado ni uno.
Y nada, Olga.
Nada. Estaba en bandeja para empujar y... Bueno.
Tengo que ser honesto.
Como va a sobar 8
Olga,
horas
esta
noche...
Olga, lo de Fermín es una auténtica vergüenza.
¿Pero qué pasa con Bruno y con Fermín? ¿El Team Barcelona qué pasa?
No lo entiendo.
En el Mundial hay mucha rivalidad.
Pues esto es una familia, aquí no hay rivalidad. Todos vamos a una.
Bueno.
Olga, vamos
dime tú.
Olga, vamos a quitarnos las caretas. Fermín y Bruno son una estafa. Y no se hablan entre ellos, luego
oye,
hacen el papel, pero que son una estafa los dos.
Y tú, te digo una cosa, en la guía de Play Football dijimos equipo revelación y dijimos el primero, Paraguay, y mira lo que está pasando.
Ahí está.
¡Uy, mira cómo te lo restriego ahora, eh!
¿Qué te parece?
Grabado en
videopodcast.
Que nos hicieron en el arranque del Mundial, creo recordar que Bruno no dijo Paraguay, pero bueno.
No, pero van grabando distintos.
Está grabado.
Ecuador, pero a ver, que está viva. Yo dije Ecuador, que está viva.
Y que Alemania se pegaba un leñazo y...
Mira, te voy a decir una cosa. Fermín y Bruno entran en 6 medios y en cada uno han dicho uno.
Claro.
Entonces van a acertar.
¿Seis medios?
Y te lo meten en la cara.
El mismo.
Pita, el venezolano Jesús Valenzuela termina la primera parte, donde estuvo durante muchos minutos mejor el equipo de Emers Fae, pero en la recta final siempre están cambiando a partir de la pausa de hidratación. Cambió el partido, mejoró el equipo de